De este tema que veníamos hablando entre nosotros, ¿no? Sobre la Corte Suprema, si es Merila o no es Merila el poder, si está correcto, si en realidad son representantes de lo que debían haber anunciado, ¿no? Si es correcto el fallo de la Corte Suprema. Tenemos en línea al doctor Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista por el fallo de la Corte. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Bien, muy bien, buenos días.
Bueno, un placer volver a hablar con usted. En realidad me acuerdo de la nota del día de ayer y me pareció interesante que repasemos algunas de las principales cuestiones, ¿no? Yo le planteaba cuando hacíamos la nota en el día de ayer que, bueno, si realmente este fallo de la Corte había dado demasiada preponderancia a la autonomía que se supone tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y si no había un compás y una idea de esmerilar un poco el poder del presidente y además de todo eso abrirle la puerta a que el día de mañana cualquier provincia, mediante su autonomía, pueda pasar por arriba del presidente. Y bueno, lo escucho y quiero sus conclusiones.
Bueno, efectivamente yo creo que este fallo es un quiebre del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. El fallo de la Corte ha ingresado a una zona que es exclusiva tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del Congreso de la Nación, porque pretende legislar para lo futuro o inducir a la legislación futura y desplazó el tema concreto de lo que se le había propuesto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no era un pronunciamiento en abstracto sobre la autonomía de la ciudad, sino sobre la exigibilidad del artículo 2 del decreto de necesidad y urgencia que había emitido el gobierno de Alberto Fernández, que disponía la suspensión de la presencialidad de las clases y su dictado en forma virtual. Bueno, esto que era el objeto preciso, el de la presencia escolar obligada o no, suspendida por este decreto, pasó a segundo lugar y entró en debate, o se puso el debate, o las ganas de decir un pronunciamiento de la Corte sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Autonomía que está suficientemente regulada y establecida por la propia Constitución Nacional y por la ley Cafiero, que reglamentó la misma, y que no ha sido motivo de debate constitucional. La acción que promovió el jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires estaba exclusivamente enderezada a que se declarara inconstitucional la limitación sobre la presencialidad escolar. Bueno, cuando ya ese decreto, que fue el motivo por el cual se fue a la justicia, había perdido su vigencia temporal, cosa que está reconocida en el pronunciamiento de la Corte, sí. Y cuando todavía el gobierno de la ciudad, que pudo haberlo hecho, no había ampliado su reclamación, incluyendo el nuevo decreto que rige hoy, emite este pronunciamiento en abstracto, está violentando el artículo 116 de la Constitución, que establece que el Poder Judicial, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la cabeza y los demás tribunales inferiores, resuelven en casos, es decir, no en abstracto, no dando directivas o pretendiendo darlas, tiene que resolver el caso. Bueno, esto que la Corte ha respetado inveteradamente, tiró por la borda el día de ayer con ese pronunciamiento de la Corte, donde sobre un tema que debía en abstracto, emite toda una elucubración sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, constitución, ciudad constitucionalmente federada, bueno, una creación totalmente innecesaria, porque bastaba con ir a ver lo que dice el artículo 129 de la Constitución y la ley Cafiero, yo hubiera con eso bastado. Pero lo notable, lo que realmente me llama más la atención y me parece perverso este pronunciamiento, es que se salteó el artículo 128 de la Constitución Nacional, que como lo tengo a la mano porque estoy escribiendo una nota de opinión sobre el tema, dice textualmente, es un breve artículo, dice, los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. Y esto, por el 129, que es el que crea la ciudad autónoma, es lo que determina que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un agente natural para hacer cumplir los dispositivos emanados de la autoridad federal, es decir, del gobierno nacional. Bueno, estamos frente a una situación en que un gobierno local se ha alzado contra el dispositivo federal y eso no tiene otro encuadre institucional que no sea el del artículo 6 de la Constitución, que refiere a la intervención federal de las provincias y también de la ciudad autónoma ahora, que regula expresamente que la primer causal de la intervención federal es cuando la autoridad provincial, local en este caso, no cumple ni hace cumplir las disposiciones del sistema federal de gobierno, es decir, las disposiciones del gobierno nacional. Bueno, estamos en una situación extrema, creo, y no hay otra alternativa que decir que esta resolución de la Corte Suprema constituye un quiebre al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y que, por lo tanto, es un acto de violencia institucional, tal como lo define en su último tramo el artículo 36, que es el que obliga a los poderes a mantenerse en el marco de sus potestades constitucionales. Aquí la Corte ha desbordado para ingresar en un tema que es materia exclusiva tanto del presidente de la Nación vía decretos de necesidad y urgencia o del Congreso de la Nación mediante la función normal, cuando no estamos en pandemia, de dictar leyes para el gobierno de la Nación y para custodiar y promover el bienestar general del pueblo
Doctor,
argentino.
Doctor, la Constitución cuando habla de un estado de emergencia cuando hay una pandemia o una epidemia, ¿lo tiene como consideración particular?
Dice cuando hay situación de necesidad y urgencia que no permite seguir el trámite normal de debate y sanción de las leyes de la Nación. Y creo que este es el caso paradigmático, ¿no? Creo que aquí realmente es el momento en que tienen que operar los decretos de necesidad y urgencia, donde hay que tomar disposiciones diarias o de breve temporalidad para poder conjurar la circulación del virus y la afectación de la salud, perdón, de la vida, la salud y la integridad personal. No hay otro valor, ningún otro derecho humano puede superar en este momento la vigencia y exigibilidad de la custodia de la vida, la libertad, perdón, la vida, la salud y la integridad personal. Esto lo dice textualmente la resolución 1 del año pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre pandemia, estado de necesidad y derechos humanos. Así que el órgano regional nos dice hay que adoptar medidas restrictivas, temporales, razonables, en función de la pandemia y conforme las directivas de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto es lo que se hizo y esto es lo que la Corte Suprema ha despreciado, no sé desde qué punto de vista o de qué saber epidemiológico, infectológico, porque en los propios considerandos de la resolución de la Corte, dice nosotros no somos expertos en eso. Pero, renglón seguido, anuncian de que no consideran suficientemente fundada la razonabilidad de la normativa que dispuso el Poder Ejecutivo en criterios sanitarios. Bueno, entonces, ¿cuál es el que ha seguido la Corte? Que indique a ver qué autor, qué organismo mundial, qué sistema al que pertenecemos.
Le imputa al gobierno nacional una desconocimiento que en realidad ellos también están demostrando porque no tienen asesoramiento médico. Eso es lo que usted me señala.
Claro, el gobierno tiene un séquito de científicos y de expertos.
Claro, sí.
Bueno, la Corte por lo menos podría haberle pedido una opinión a su elenco de médicos, expertos forenses, que si bien no tratan estos temas en general, pero podrían abordarlos, como no, con mejor conocimiento, pero no, se larga por la propia a bartolear de que no está suficientemente fundada la razonabilidad de la medida. Esto realmente trasciende los límites del discurso normativo, del discurso jurídico, y constituye un desbarre de la Corte Suprema, que evidentemente trasunta una finalidad política de desmerecer al gobierno nacional y enaltecer la disposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí. Sí. Yo pregunto, ya. El decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Cuando se emite, sí. ¿Tiene característica de ley nacional? ¿Cómo es sí. la figura del decreto de necesidad y urgencia?
Bueno, primero, es materia propia de un decreto de necesidad y urgencia de la pandemia. Esto ninguna duda, nadie pondría esto en debate, ni siquiera la Corte lo ha pretendido cuestionar, ¿no? Segundo, cumplió el Poder Ejecutivo con todos los requisitos de forma que le establece la Constitución. Es decir, el decreto está firmado por el presidente, jefe de gabinete, el ministro y todos los ministros del Poder Ejecutivo. Tiene que ser mandado al Congreso de la Nación, fue enviado de inmediato y colectó dictamen favorable de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Creo que no puede ser tratado ahora porque simplemente ya perdió su plazo de vigencia. Ahora está otro decreto con otros uh-huh. criterios, pues, ligeramente modificados para fijar cuáles son las zonas de mayor riesgo en el país por el índice de contagios y de muertos. Bueno, entiendo que era altamente razonable el decreto y que la fundamentación y las decisiones de organismos internacionales y de revistas científicas, todas apoyan estos criterios de restricción de circulación. Pero bueno, tenemos ahora 5 epidemiólogos nuevos que han dicho que no está suficientemente fundado. Ahora no dicen por qué ni cuál sería la medida que habría que adoptar, nada. Esto realmente constituye un desborde de la Corte Suprema y totalmente irracional, yo diría, al quebrar los límites del discurso normativo, ¿no?
Doctor, uh-huh. soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo le va?
Acércate un poquito más,
sí, me parece. Ahí lo voy a subir un poquito el volumen, a ver si mejora. Doctor, soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
A mí me surgen algunos interrogantes de lo que está planteando. Cuando habla sobre la razonabilidad de los argumentos que esgrime el gobierno de manera débil para el tema del cierre, como la Corte entiendo no determina un hecho puntual, sino que falla sobre un ítem en particular, en este caso sería la presenciabilidad. ¿No sería la razonabilidad de esos hechos para la presencialidad únicamente y no para lo que es de público conocimiento, que es la pandemia? Y en ese sentido aparecería, por ejemplo, el mismo ministro Trotta diciendo que la escuela no es el principal foco de contagio. ¿Se entiende mi planteo?
Bueno, entiendo perfectamente, pero yo creo que no se puede sostener eso cuando el segundo factor de incremento de los contagios, considerado por organismos internacionales nuevamente, es precisamente la presencialidad escolar, ¿no? Creo que además lo que nos muestran todos los países es que han adoptado medidas restrictivas de la presencialidad escolar y el dictado vía virtual. Bueno, me parece que esto es incontestable y si lo fuera que hubiera otro criterio, quisiera conocerlo, pero realmente no lo veo.
Uh-huh. Pero en ese caso, o sea, puntualmente sí es sobre un ítem en particular, que sería, digamos, o sea, la razonabilidad no es que no hay pandemia, sino es decir, bueno, fallamos sobre el ítem en particular de que si la presencialidad o la no presencialidad afecta sobre esa pandemia.
Bueno, mire, yo no voy a entrar en un debate epidemiológico porque no es mi materia. No, lo que digo es que esta resolución, primero, era para que examinara eso, pero termina fallando sobre el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Tema que no era cuestión que estuviera en discusión y que estaba suficientemente clara en el propio texto de la Constitución sí, sí. y en la ley Cafiero. De modo que si querían plantear algo sobre la ley claro. Cafiero y sobre la pertenencia o no de la ley con la Constitución, hubieran introducido ese planteo. Pero no claro. que son pretexto de debatir las medidas epidemiológicas, entonces, hablar sobre autonomía. Esto es lo que yo no
¿Y usted cree que ese hablar sobre autonomía está vinculado a la otra presentación que hay ante la Corte y que tiene que ver con la coparticipación del gobierno de la ciudad? ¿Que es como una especie de adelanto que están leyendo esa movida o esa jugada?
No querría hacer un pronóstico de esa naturaleza. Nuevamente diría, opino sobre el caso concreto. Cuando la Corte emita su pronunciamiento sobre el tema de la coparticipación federal, yo ya he aportado en notas de opinión sobre la normativa de aplicación y a ello me remito, pero no es en este momento el caso en cuestión y no quiero hacer futurología como lo hace la Corte, ¿no?
Está muy bien. Y la última duda que me surge es, cuando el presidente en el último anuncio, después de todo este lío con el tema de la presentación judicial, el amparo de la ciudad y demás, habla de que ahora va a enviar un proyecto de ley para que el Congreso le dé ciertas facultades, ¿no está un poco reconociendo que quizás en otras oportunidades se excedió en esas facultades?
No, lo que yo creo es que quiere crearse un marco de protección para que no vuelva a aparecer un reclamo judicial de esta naturaleza, o que si es un reclamo judicial de igual jaez, bueno, tendrá que seguirse contra el Congreso de la Nación y contra el Poder Ejecutivo Nacional, pero no va a variar la tónica ni la expectativa, porque las medidas seguramente que va a adoptar el Congreso, si es que así lo resuelve, van a ser de igual naturaleza que las que adoptó el gobierno nacional, ¿no? El Poder Ejecutivo.
Doctor, yo la última pregunta que le hago.
Tomo la palabra porque estoy recibiendo otros llamados.
El tema de la extemporaneidad, esto de que hayan fallado cuando el DNU ya está vencido, ¿coloca a la Corte en alguna situación difícil de solucionar? ¿Es extemporáneo? Porque es raro, ¿no?
Bueno, es totalmente improcedente, vuelvo a decir, quebranta el artículo 116 de la Constitución.
Ahí está.
Es decir, es un pronunciamiento en abstracto y por lo tanto pierde toda legitimidad. Bueno, es así, ninguna duda.
Perfecto.
Bueno, los saludo, doctor, muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo inmenso, gracias. Bueno, el doctor Eduardo Garcesat, claro, lo están buscando por todos lados, porque es tan concreto, aparte te dice el artículo 129, el 168, el 174, el 125, ¿no? Y los tiene enfrente porque está haciendo un artículo. En realidad, eso es lo concreto.